970 Universal. Pasión por la radio.
Son 24 minutos los que pasan de las 10 de la mañana. Estamos en la entrevista central. Yo no sé llamarle un amigo de la casa, pero que ha estado bastantes veces acá. Hace no mucho me lo encontré en la puerta de casa también, sí, ahí por Luis Alberto Herrera. Estamos hablando del queridísimo Turco Márquez. ¿Cómo estás, Turco? ¿Todo bien?
Un placer estar con gente querida acá en la mañana.
Bueno, muchísimas gracias para pasar un rato ameno.
¿Y qué hay que decir de Turco? Porque Daniel, por Daniel te debe conocer algún paciente, ¿no más?
Ni mi vieja me conoce por Daniel.
Para buscarte para sacar turno.
Bueno,
hay que poner Turco.
Y tenemos, a ver, por ejemplo, tenemos una noticia de la DIRA que vamos a tratar de andar sobre eso. Por primera vez en la historia, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República incorpora una unidad curricular obligatoria sobre atención a la salud de la diversidad sexual en el sexto año de la carrera. La materia se titula Diversidad Sexual y Salud, Introducción a la Atención Integral Centrada en las Necesidades de la Población LGBT. TIQ busca sensibilizar sobre la importancia de un abordaje respetuoso, inclusivo y libre de discriminación, bueno, además de brindar herramientas. Este es el disparador, este es el trampolín para el primer tema. Lo primero es cuál es tu sensación, cuál es tu recepción, supongo que de tranquilidad y de alegría.
Sí, estamos muy contentos. Esto tiene un antecedente importante en la facultad. Hace casi 15 años se da esta materia en forma optativa. Todos los años revientan los cupos. Es una materia que es interdisciplinaria e interinstitucional. Participa el Ministerio de Salud Pública, participa ACE, participa el Fondo de Población de Naciones Unidas, Ovejas Negras, Facultad de Medicina, Facultad de Psicología. Y bueno, y estamos viendo hace muchos años esta necesidad, que los estudiantes se anotan masivamente, y bueno, muchos quedan afuera en esto de ser opcional.
Lo primero que te voy a preguntar,
sí.
¿Por qué? Porque tiene que dejar de ser opcional y pasar a ser una materia curricular.
Y bueno, dentro. Te lo digo más en la cortita, en la cotidiana, de lo que siento en mis consultas. Muchas personas tienen que viajar a Montevideo simplemente por tener una identidad de género o una orientación sexual diferente como a la
norma. Materia descentraliza.
Por ejemplo,
ya de por sí es una buena definición.
Vamos a tener, a la brevedad, esto es en sexto año, egresados y egresadas que van a estar por todo el país que tuvieron este contenido. Porque habitualmente lo que pasa es que entra una persona trans a un consultorio y el médico del otro lado ya asume muchas cosas. Y tampoco sabe los riesgos que tiene esta persona en el sistema de salud, porque muchas veces hay un cierre para estas personas dentro del sistema de salud, no se conocen sus necesidades específicas, no se conocen los factores de riesgo, no se conocen, por ejemplo, y acá tiro ya datos epidemiológicos, el doble de depresión que tienen.
O sea, para que sí, entienda sí. La gente, para recapitular, me estás hablando de que ese médico, que por ahí o maneja prejuicios o maneja desinformación, si hubiese tenido esta materia, tendría trasllegada hoy.
Sí, exacto. Por ejemplo, te voy a decir algo bien, así, capaz que obvio, pero las personas tienen el derecho consagrado por ley de ser tratadas respetando su identidad. Y muchas veces las personas en las instituciones, los funcionarios, tratan a la persona en base a lo que dice la cédula y no en base a lo que siente la persona. Y están viendo una persona con un género determinado y la persona no se identifica con eso y se centran como en la norma de yo acá hasta que la cédula no esté cambiada te trato como dice la cédula porque lo legal. Y hay un error, porque lo legal no implica eso. Lo legal implica que seamos amigables y podamos acompañar a la persona en base a cómo se sienta. Entonces ahí ya hay una barrera que es clara, ¿no?
Sí.
O por ejemplo, asumir que una persona es heterosexual. Eso pasa constantemente. Te voy a dar un ejemplo claro, concreto, de todos los días. Viene una mujer lesbiana al consultorio, la atiendo y le digo, ¿con qué te cuidás para no quedar embarazada? Asumo que la persona es heterosexual, que tiene relaciones con un varón y que no, ni siquiera está la posibilidad de que esa mujer sea lesbiana y que no quiera.
Ah, pero eso recontra pasa, por ejemplo, histórico preguntar, bueno, no sé, Juan Miguel, ¿vos tenés novia?
Claro, seguro.
Pero ya tenés pareja, no, claro, pero es histórico. No
solo socialmente, sino que para los que tenemos hijos chicos, lo vamos formateando de esa manera.
Claro.
Y cuando le preguntás por la noviecita al nene, pero no solo eso, cuando van creciendo un poco y te cuentan de, una nena de una amiga, sobre todo lo hacemos además con sesgo de género, pero cuando la nena dice que tiene un amiguito, ojo con ese amiguito, ¿no?
Seguro. Sí, y ahí vas poniendo mandatos sociales que son súper fuertes. Y acá, desde la academia, es súper importante esto de capacitar para acompañar, porque pensemos lo que pasa con el paciente que está del otro lado, ¿no? Cuando llega el médico y el médico ya asumió un montón de cosas y le da una consejería o una indicación que no es para esa persona.
Y vos pensás, Turca, vos pensás, Turco, que eso es meramente por un tema de desinformación y no vamos a denominarlo maldad, pero que hay gente en tu rubro, colegas, médicos, que en realidad por un tema de ellos, de creencia, de ese mandato social, están en desacuerdo de eso y en realidad lo hacen.
Sí,
lo hacen voluntariamente.
¿Cuánto hay a propósito, cuando es por falta de formación?
Claro, o sea, ¿cuál exactamente?
Sí, estoy convencido que es una mezcla de todas esas cosas. Creo que también para los profesionales influye mucho la formación que tenemos. Lo que decía Juan Miguel, esto de cómo nos criamos, de dónde venimos. O sea, es muy difícil separarse de eso en la profesión.
Obvio.
Pero tenemos que hacer
en la vida.
Claro, pero tenemos que hacer el ejercicio permanentemente. Y acá hay un error muy frecuente desde la salud, que a veces no tenemos claro que hay que acompañar y no juzgar.
Vos decías que era opcional y que se llenaba de cupos. Eso quiere decir que por lo menos en las generaciones que vienen hay interés. El hecho de que pase a ser obligatorio quiere decir que todos van a tener que
pasar
por ahí. No van a faltar cupos.
Uh-huh. Exacto.
Eso es un cambio no menor.
Es un cambio sustancial. Y lo otro es que también reflexionamos sobre lo que estamos hablando ahora en el programa. En el EVA, digamos, o en las instancias o en las evaluaciones. Es esto de, viene una persona, lo que hablamos del ejemplo del anticonceptivo, pero mil ejemplos más. Esto de, les dar algo, otro ejemplo cotidiano.
No, está bueno, por ejemplo, sobre la mesa para que la gente entienda e incluso muchos se sientan identificados.
Sí, con Naciones Unidas hicimos un video que es parte de los ejercicios que tiene sexto año ahora, que es, va una mujer trans al consultorio y la médica, la acción que tiene es psiquiatra y test de VIH. Las únicas dos acciones. Y yo estoy, repetidamente me pasa en las consultas que las personas vienen con 6 recetas de diferentes médicos que dicen psiquiatra y VIH, psiquiatra y VIH. Entonces ahí hay una acción simbólica súper fuerte. Vos ves una persona de la diversidad sexual y enseguida pensás en VIH y enseguida pensás en salud mental. Capaz que hay que pensarlo como opción, pero no es que una cosa lleve a la otra. Tenemos que pensar en las prácticas sexuales. ¿Quién está más protegido o quién tiene menos factores de riesgo del VIH? ¿Una persona heterosexual que no usa preservativo y tiene múltiples parejas o un varón gay que usa preservativo? Claramente la persona heterosexual. Sí. Entonces tenemos que pensar en las prácticas, no centrarlo en la identidad o la orientación sexual de las
personas.
Sí, es que
en realidad creo que nadie se fija en el origen. Mira, esto lo hablé con un amigo gay hace mucho tiempo y tratando de entender, te estoy hablando hace muchos años, sí, ¿no? Sí. No estaba tan instalado el tema de la mesa, arriba de la mesa, de por qué los grupos de riesgos justamente son los homosexuales, por ejemplo, de VIH. Y él me hablaba de que de repente, obviamente no estaba tan explícito ahora, y de repente se daba una situación puntual y era el momento de sacar la represión. Entonces, y bueno, pasaba y no se cuidaban nada. A lo que voy recapitulando de esto, Turco, que en realidad hay un tema cultural. O sea, que te salteás ese paso. Ya agarrás y pones arriba de la mesa. Bueno, LGTB, primero que te mando son esos test. En vez de tratar de atacar la causa, que es como decís, heterosexual sin protección, está más regalado, más expuesto que...
Y también lo simbólico, porque si viene una persona y vos la acción que tenés es solamente esa, también estás dejando de lado un montón de cosas de la persona. Es, te veo y lo que asumo son estas dos cosas nada más, pero todo lo demás lo vi. Y para la persona es súper violento recibir una consulta médica donde el acompañamiento no está, porque ni siquiera hay un compromiso de acompañar en el proceso. A mí una pregunta, y siempre lo charlo con los estudiantes, eso de la persona tiene que irse sabiendo cuándo vuelve también. Porque hay un compromiso ahí de acompañar. No es tipo voy al médico y te derivo a tal especialista focal, sino que es importante tener un vínculo. Hay un estudio que a mí me encanta y me lo voy a tatuar, porque me parece importante que la población lo conozca y la gente lo sepa. 4,5 millones de personas fueron, es un estudio multicéntrico con mucha validez científica, se hizo seguimiento y es muy importante para nosotros los médicos de familia esto para mostrarlo. Las personas que tienen un médico tratante que los acompaña en un estudio de 15 años tienen menos mortalidad y tienen menos ingresos a las puertas de emergencia. Pero no es porque...
A ver, ¿cómo es? Aquellos que tienen un médico...
Si vos conocés
la referencia,
médico,
claro.
Sí,
claro.
Si vos conocés médico de familia, lo tenés constante. O sea...
Exacto. Esa persona ya te conoce, ya sabe cosas sobre vos, ya sabe cómo es tu familia, tu entorno, etcétera, sabe tus factores de riesgo, y claramente eso te protege de ir a un médico distinto cada vez, que cada vez te pregunte cosas y que depende del momento de la vida en el que estés lo que le contestás.
No, y
a que te acompañe en la evolución.
Pará, y aparte tú
y que no sepa quién sos y no empezar de cero.
Vamos a pensarlo desde la otra óptica, ¿no? Es que sí. A un médico, que por ejemplo, a nivel de ingresos, le va a servir más tener ese cúmulo de confianza por parte de los usuarios. Trato de pensarlo para que le sirva. Que aquel que en realidad está supeditado a la rotación y hoy sos vos.
No, y además en el ejercicio exitoso de su vocación, ¿no? Claro. Porque hay que ser vocacional para ser médico también y estar lidiando con la
muerte.
No,
yo tengo, por ejemplo, médica de familia, que es la de la familia, digo... Está sobresaturada, justamente claro. Porque...
Vení, volé y dice, no, vale, otra vez.
No, de repente le digo un sobrecupo. Pero bueno, ella se hace también, pero también se toma su tiempo y todo y genera un sentimiento de pertenencia en el usuario. Que en definitiva, lo de base y lo más trascendente que vos estás tirando es esa cifra.
Está
cuantificada en ese estudio de 4 millones de personas que cómo baja la mortalidad, qué más era,
los ingresos de emergencia.
Es tremendo ese dato.
Y eso es costo efectivo. Podemos hablar hasta económicamente. El sistema de salud le sirve que la población tenga médicos tratantes. Porque gasta mucho más el sistema si vos vas cada vez a un médico distinto. Porque también está esto. Te mando de todo, te pido de todo. Y a veces... simplemente preguntar y descartar cosas conociéndote. Hay cosas que la sangre y los exámenes no te dicen, te dice la entrevista, el tocar.
Aparte, Turco, ahora me mueves un montón de cosas, ¿no? O sea, el hecho de sentirte importante para el médico,
sí.
Que no seas un número más, sí. ¿Entendés? Claro, después tenés la otra pata. Ella vos confías y si te tenés que mandar un gastroenterólogo especialista, bueno, ahí entras en otra ruleta, sí. Que también podés hacer tu pool de especialista. Pero el tener una persona que realmente decís, che, vos me valora,
sí,
¿entendés? O sea, se mira las cosas e incluso se acuerda. Después hay un problema sobre, te debe pasar, la sobresaturación.
Sí,
¿no?
Pero hay estrategias para eso. Yo con los estudiantes lo hacemos siempre que es... Escribimos algo importante para el paciente cuando charlamos sobre sus problemas de salud y cuál es el plan de trabajo, que eso también es de la medicina familiar y comunitaria. Es charlamos cuáles son tus problemas de salud y cómo lo vamos a abordar juntos. Para esto, dieta, ejercicio, tal medicamento, vamos a evaluarlo, no sé qué.
Creo que lo anotas en la computadora. En la historia clínica,
exacto,
ponele.
En la historia clínica, cuáles son los problemas de salud y cuál es el plan de trabajo.
O sea, es modo terapia un poco, claro, porque en la terapia...
Pero también muy biológico es esto. Mira, el colesterol está alto. Lo podemos solucionar de esta forma, de esta. Bueno, vamos a hacer este plan. A los 6 meses evaluamos. Y a veces esto de, por ejemplo, quién cocina en la casa, quién no sé qué. Y a veces... tirás un dato que es muy íntimo del paciente y el paciente, te das cuenta la predisposición.
Y la apertura, claro.
Claro, pero tenés que tener...
Miguel, ¿cómo estás? Bien. Che, ¿y pudiste solucionar el tema de comer afuera todos los días?
Que es distinto a que si llegás y decís, ¿qué era lo que habíamos hablado la última vez?
Claro, pero aparte eso genera una inseguridad tremenda. Que disculpa, me confundí, paciente, ¿qué era lo que te pasaba vos?
Y ahí sí, tipo, no, y ahí...
Ah, pero me parece que a lo que van es a la historia clínica pura y dura y te vas a presentar vocación para ejercer eso que vos decís, ¿no?
Ese compromiso en tocar, en observar, en tener esa paciencia, en tener ese compromiso personal más allá de lo que es el médico, ayuda en un sistema que le da poco tiempo a los turnos.
Sí.
Estamos en 12 minutos.
15 ¿no? minutos en sí. algunos lados, en otros menos.
Bueno, 12, 15 sí. minutos, que es muy poco tiempo, y en el cual eso se dificulta mucho. La pregunta que te quería hacer es, porque lo que acabo de decir es obvio, había una intención, recuerdo, sobre todo en el primer gobierno de Vázquez, cuando se instala el sistema integrado de salud, de que existiera este médico de referencia.
Sí.
¿Fracasó el sistema en eso? ¿Falló? ¿Se quedó corto?
Falta un montón. Yo creo que acá la pata de la Universidad de la República, Facultad de Medicina y la Unidad Académica de Medicina Familiar y Comunitaria de formar médicos capacitados para esto, porque de verdad no es solo voluntad, no es solo vocación. O sea, hay un método para aplicar. No basta con que el médico sea comprensivo, macanudo, no. O sea, hay
buena
una metodología.
Climático, no,
no, no, claro, hay una metodología de cómo sigo esta patología, qué problemas de salud hay y cómo, ¿sabes qué? Que es importante no ver a la persona como un puzzle. Estamos muy acostumbrados a que la piel la ve el dermatólogo, los ojos los ve el oftalmólogo, el corazón el cardiólogo. Ah. ¿Y quién ve el puzzle completo? El médico de familia. Es por ahí.
Ahora, ¿cómo se conjuga esto con lo que uno ve habitualmente cada vez que va a una mutualista, ¿no? Y nos puede pasar acá a cualquiera, que es esa saturación que hay de pacientes, José, el médico que llega ahí sobre la hora y después está apurado porque se le fue el tiempo con un paciente, con otro. ¿Cómo se hace eso? Porque eso es muy difícil, digo, de más allá de la metodología y del trabajo que uno puede hacer en la facultad. Es muy difícil después cuando en la práctica el médico se choca con eso.
Sí, pero yo creo que técnicamente se llama longitudinalidad, pero podemos verla como continuidad de la atención, que es esto de, si yo te veo en tu vida solo 15 minutos una vez, es distinto a que si yo te veo 15 minutos cada 6 meses o una vez por año. Y no solo te veo a vos, veo a tu hijo y también veo a tu pareja. Entonces, ahí hay una mirada mucho más amplia del médico. Entonces, los minutos sí, es verdad, atentan, pero también que podamos ampliar al entorno es importante. Yo solo con dos datos que me lleva un minuto de cómo estás, con quién vivís y a qué te dedicas. Eso ya me da un panorama de algo más grande del paciente. Tres preguntas, nada más. Y después voy directo al problema que viniste. Pero ese problema es distinto a que si vivís en la calle, si tenés trabajo formal y si estás deprimido. Entonces, ya esas primeras preguntas para abrir una consulta son fundamentales y te lleva un minuto.
Ajá. Pero eso, digo, a veces no se ve en todos los médicos. Bueno, porque el médico además está, bueno, me viene esta mutualista, después me toca ir a la otra, después me toca ir al hospital tal, en algunos casos también, bueno, toca ir a la facultad a dar clases.
No, etcétera. Pero aparte, Fabio, hay una realidad, los mejores... Los
son
mejores.
Los que están más sobrecargados.
No, o sea, no hay misterio eso. No. O sea, un día buscaba un especialista, pues a mi hija presentamos a un neurólogo que y la verdad, lista de espera, sí, 4 o 5 meses, ni que hablar. Fuimos con uno que al otro día, permíteme, y fui, cero timing. Que nada que ver después con lo que te parece una realidad. Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿son los mejores? Y sí, son los mejores y los que generas empatía y todo. Ahora, te necesito de acá la semana que viene y...
Sí.
¿Cómo lidias vos con eso también, no? Porque de repente, Sanguinetti, sí, conozco a Sanguinetti, la madre, y te necesito y no puedo acceder.
Sí, yo creo que ahí también es esto como de las habilidades. Por eso creo que el sistema de salud tiene que avanzar en esto, en formar médicos capacitados para eso, porque hay habilidades y destrezas para lograrlo. El sistema es perverso y atenta contra eso, sí es verdad, pero hay habilidades que son importantes. Tomo tu ejemplo que decías de ir a un especialista focal que se encarga solo de un órgano o un sector del cuerpo. Si ese médico tratante solamente deriva a ese especialista focal, es una acción. Pero si ese médico tratante deriva esa especialidad focal, pero va diciendo, mientras vamos monitoreando esto hasta que te llegue el turno, o después que te vea el especialista focal, quiero verte yo para ver lo que te mandó con el resto de los medicamentos que tomás.
Sí, pero ¿y cómo haces con un tema de agenda? Vos, por ejemplo, vos médico de familia me decís, te tenés que hacer un TAC.
Sí.
¿Está? Ya eso, pero ponele que te la haces.
Sí.
Y yo quiero que la veas vos, sí, o mi neuróloga. Pero eso me va a mandar un tiempo.
Sí,
o sea.
Pero yo tengo la posibilidad, desde la medicina familiar, a gestionar mi agenda. Que es, mirá, no puedo gestionar la agenda del especialista focal, pero sí la mía. Entonces, mientras tanto, te voy a ir haciendo tales exámenes o vamos solucionando tal problema, o te adelanto lo que seguramente el especialista focal te va a pedir. Entonces, ganás tiempo, le abrís la vía a solucionar el problema al paciente y le decís, y ya te vas con fecha para mí a la vuelta. Cuando
eso es verdad, eso pasa. Eso
alivia un montón la ansiedad, la incertidumbre, sí. y tiene que ver con somos un todo.
Lo que pasa es que acá te hago otra pregunta, ¿no? La médica general de la familia nuestra, es verdad, abarca muchos terrenos, pero también te vende lo que sabe, su conocimiento, o sea, excede simplemente al de la medicina general y a ver si, o sea, invade terrenos de neurología, sí, claro. Y todo.
Y los contenidos de medicina familiar, que es una especialidad, médico general, te recibís cuando terminás el pregrado y después te especializás en medicina familiar. La medicina familiar tiene contenidos muy amplios a lo largo de toda la vida, de los ciclos de vida de la persona. Entonces te da esta posibilidad de avanzar o restringir también la posibilidad de el especialista focal. ¿Todas las depresiones tienen que ir a psiquiatra? No. ¿Todas las ansiedades tienen que ir a psiquiatra? No. Las tenemos y nos tenemos que hacer cargo nosotros, que conocemos a las personas. Si tiene alguna dificultad o complicación de eso, capaz que sí. Y ahí regulás un poco el sistema. Dejar los especialistas focales para quien realmente lo necesita.
Tengo un par...
No, yo te iba a poner otro caso, que capaz que nos vamos un poco de tema, pero ¿qué pasa cuando justamente el médico de referencia dice, ta, yo creo que es por acá, pero igual te voy a mandar al especialista focal, y el especialista focal después te ve y dice, no, vamos por este otro lado? Cuando... Digo, para el paciente también es complicado porque entra en contradicción y dice, bueno, ¿a quién le doy bola? ¿Al médico general, que es el que más me conoce? ¿O al especialista focal, que en realidad está especializado en esta materia?
¿Vos sabés qué dice la evidencia? Que termina adhiriendo a lo que le dice el médico que conoce. A mí me pasa un montón de veces que el especialista focal indica algo y el paciente solo se agenda para ver si en su vida eso cabe o no cabe, porque claro, estamos mirando un abanico más amplio. Entonces va por ahí, o sea, va en esta cercanía y cotidianidad que va generando, acompañando familias.
Es importante eso. Volviendo un poco al tema que nos trae a la entrevista, y es esta oportunidad que habrá ahora en la Facultad de Medicina de la Formación en ese sentido, y a la lógica cultural detrás de esto, ¿no? ¿Cuánto desde la medicina hay para enseñar a otras ramas al respecto? La semana pasada estuvieron con nosotros los abogados defensores de Gustavo Penadez. Uh-huh. Y cuando hablaban de sus víctimas en el Parque Valle, uno de ellos dijo, eran travestis. Y yo le dije, no, claro, eran mujeres trans, adolescentes, mujeres trans. No, eran travestis.
Claro.
No.
Viste, pero ahí también desde el rol de ustedes, porque esto también es social, hasta el rol de ustedes es muy importante. A mí me pasó un montón de veces en charlas en esto de intercambiar con el periodismo, que a veces te das cuenta cuando una persona tiene la sensibilidad hasta para preguntar, y a veces es muy importante intercambiar sobre el lenguaje apropiado, porque hay un rol que es muy importante en la comunicación. Ustedes son unos aliados nuestros fundamentales en la salud.
Pero hay descreídos del lenguaje.
Sí, también.
Hay quienes creen y dicen, no, esto no es una cuestión de semántica.
Claro.
Claro, pero también ahí hay que respaldarlo con evidencia científica.
A ver.
¿Viste? Creo que es importante. Es esto de, ¿qué ganamos en la salud de las personas si, por ejemplo, yo te nombro como yo quiero nombrarte y no respeto tu identidad?
¿Qué ganamos?
Yo creo que no, perdemos un montón. ¿Sí?
Bueno, está bien, ¿qué perdemos en ese caso y qué ganamos?
Yo creo
que
ganamos si yo te acompaño y te acerco al sistema de salud, que si te expulso. Porque si vos estás cerca, yo seguramente pueda evitar que vos vayas al sistema clandestino, por ejemplo, o que digas, ¿yo para qué ir al médico si me va a poner 1000 barreras, no me va a tratar como yo me siento y hay una distancia enorme y esto que hablábamos hoy me dedica un minuto? Y o no está disponible, o no me acompaña, o no me respeta, o no me acepta. Entonces, ahí hay mucha evidencia, una fue la que les conté antes, de que está comprobado que acompañar tiene mejores resultados en la salud. Y esa es la llave. Y lo de que decías de la interdisciplina, también. Nosotros tenemos un espacio, y esto es parte de la gestión. Los médicos que trabajamos en el sector público tenemos 10 horas en nuestro contrato para hacer intercambio con otros médicos, para hablar con la escuela, por ejemplo. Y eso lo hacemos y lo tenemos libre, sin consultas, para hacerlo. Y tenemos que cumplirlo. Y tiene mejor resultado. Si yo veo a un niño 15 minutos y hay algo que me llama la atención de él, hay un gran actor en la salud, que son las maestras. Las maestras están muchas horas con las infancias, conocen cómo es el vínculo con los pares, con la autoridad, qué pasa en la cotidianidad de ese niño. Hay muchas veces que un problema enorme que tenemos en la infancia es los abusos que sufren las infancias. Uh-huh. Y la maestra ahí tiene una percepción importante. Yo no me puedo creer el súper que en 15 minutos voy a sacar lo que pasa con ese niño. Cuando nosotros sospechamos alguna vulneración de los derechos, es importante hablar con el entorno, interactuar con el entorno. La medicina sola no puede casi nada, te diré. Puede a veces tratar un síntoma puntual, pero la integralidad y de salud, ¿saben mucho? Las personas que acompañan a las personas.
Turco 092-000970, estamos con Daniel Márquez. El Turco Márquez, hay algunos mensajes. Habla como un médico antiguo cuando la semiología se enseñaba adecuadamente y se le daba importancia. Ahí qué contradicción de lo antiguo, lo de antes era mejor o no, ¿no? Pero, sí, pero bueno, por lo menos
funciona.
Toma
es un combo, además.
Toma,
¿no?
Lo
porque
bueno.
Tiene esa parte y tiene la parte.
Claro, toma lo bueno de lo antiguo.
Progresista. Claro. Sí.
Cuando fui al cardiólogo, me mandó nuevamente los exámenes que me mandó la médica de medicina general, que a su vez es internista, porque me dijo que la evaluación que él da es diferente. Somos realmente un puzzle, dice Lilian. Mi médico de familia es excelente, debería ser obligatorio para no haber tanta agenda. Muchas cosas se solucionan ahí, dice Adriana Dutra. Hola chicos, perdón, pero en las mutualistas no existe el médico de familia en los hechos, dice Valentina. Cuando yo era niña sí existía, pero era particular. Tengo 67. Hoy le dicen en la sociedad médica médico de cabecera, pero no profundiza tanto.
Estoy de acuerdo. Siento que hay que dar un paso sustancial ahí y que no puede solo el sector público tener el privilegio de un médico que acompañe. Hay esbozos en la salud privada también, pero hay que profundizar ahí.
¿Y cómo ves esto? Esto es más macro, pero siempre tiene vinculación con la atención al usuario, que los prestadores de salud privados cada vez apuesten más a lo VIP,
sí,
¿no?
Servicios pagos.
A servicios pagos extra, ¿no? Como para mejorar la calidad y como que los de a pie, los civiles, cada vez, bueno, seguimos teniendo más problemas con agenda y todo.
Sí.
O sea, de purificar. Sí. ¿No?
Ahí también hay evidencia. Hay evidencia científica contundente, ¿no? Hay que evitar el daño. Muchas veces, cuando nosotros tenemos estos llamados servicios VIP, la gente accede a cosas que realmente no necesita. Esto de haceme de todo, mandame todo lo que puedas mandarme, o me torcí el dedo y necesito una resonancia del dedo. Y la resonancia no es libre de daños. O sea, tiene acciones negativas para la persona, como muchos otros estudios. Entonces, capaz que algo se soluciona tocando, observando, evaluando y hablando, evitás el daño. Nosotros tenemos una premisa fundamental, que es evitar el daño. Y a veces la lógica que generan algunos de estos servicios es yo pago, dame.
Y tengo que pagar más igual, pero claro. pero pará, porque ahí me parece algo muy interesante que tiene que ver también con la forma en la que hoy se manejan algunos médicos, porque no hay que generalizar, no, claro. Pero es el paciente de manual. Entonces vos venís, decís que te pasan determinadas cosas y te mandan determinados estudios, como que se pierde la práctica clínica, que tiene esa fineza y que tiene esa agudeza de la cercanía con la persona, claro. Incluso en cómo te sentís tratado, sí. ¿No? Y lo otro, y junto a las dos preguntas, es en esto de encasillar, ¿cuánto falta de lo interdisciplinario? Que es una palabra muy de moda, pero que muchas veces no se aplica. El año pasado se aprobó una ley de endometriosis, habrá que reglamentarla, etcétera y más. Pero muchas veces es tratado solamente como un tema ginecológico, de impedimento de embarazo. Y en realidad, para las mujeres es un sufrimiento que puede tener causas que van mucho más lejos del útero. Exacto. O, perdón, no causas, efectos que van mucho más lejos del útero. Causas también, pero...
También, eso. Sí, creo que...
Sé que no es tu especialidad,
no,
pero...
No, pero ese ejemplo se puede replicar a muchos otros, ¿no? Es esto de pensar con el otro y salir un poco del foco, ¿viste? Yo creo que la oyente decía algo que me parece que estaba buenísimo, esto de el médico de antes y el de ahora. Hay algo que atenta mucho, que atenta, pero también apoya en algún punto, ¿no? Que es la hipertecnología. Nosotros tenemos que volver. Si la hipertecnología nos hace hablar menos, tocar menos, escuchar menos, y bueno, estamos medio perdidos, porque hay cosas que la tecnología...
¿Te quita empatía la hipertecnología?
Bueno, sí, claro. Si yo, para verte, hay el peor sistema del mundo de salud, uno de los peores, es el estadounidense, que es este de... Vos vas, alguno habrá tenido la posibilidad de atenderse en Estados Unidos, es un sistema muy deficitario, que lo que pasa es, primero te hacen todo y después te ve un médico. Entonces es gasto, 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 no redirijo el gasto, y no hay ese vínculo, ni siquiera. Sí, sí, sí. O sea, no hay ese vínculo. Yo tengo una anécdota muy buena de otro sistema de salud que un médico preguntó, ¿cómo estás? Que es una pregunta habitual que hacemos los médicos. Hola, ¿cómo estás? Ante el hola, ¿cómo estás? La respuesta del otro lado fue, pero yo pedí para el médico, no para el psicólogo. Entonces, es también ojo, esto de...
¿En serio?
Pero es súper fuerte, porque hay
sí,
una,
claro,
cosa,
pero,
hay una cosa de fragmentación. Se da por,
si no me lo dijeras vos, no lo creo.
Claro.
Pero se da por una cuestión de costumbre, que seguramente esa persona ya está acostumbrada a que
lo fragmenten, no le pregunte. Claro. A que lo fragmenten y que el médico es para el cuerpo.
Claro.
Y para algunos sectores del cuerpo. Y para saber cómo estás es el psicólogo. Entonces, esta fragmentación, atenta, porque... Está bueno cuando, y nos da mucho dato, si yo sé cosas de tus vínculos y sé cosas de tu impronta o tu vínculo con la enfermedad. No sé, antes fuera del aire hablábamos de cosas que tienen que ver con cómo uno toma las enfermedades, sí, y cómo lo toma el entorno. Eso sí es importante. No es lo mismo para alguien de 80 años tener un diagnóstico que para un niño. Entonces, ahí tenemos que trabajar qué pasa con la enfermedad en la familia, acompañar el principio de la vida y el final de la vida en todos los ciclos.
¿Y cuándo juega? Sí, acompañar. Y cuando juega la cabeza también muchas veces, no digo que dependa de eso, salvarse o bueno, que gane la muerte, pero juega.
Juega un montón.
Juega y juega en la calidad de vida. Y a veces más información. Oh.
Sí.
¿Qué le decías a tus pacientes de, no sé, ChatGPT?
Todos los días me pasa eso.
Todos los días me pasa que... No, porque a mí el ChatGPT sí, me dijo sí, que... ¿Y?
Y bueno, a mí me pasa que yo...
¿Sos un renegado?
No,
o...
yo creo que acá hay una estrategia que es importante asumir, que es acompañar también la evolución de lo que pasa en la sociedad. Que es, mirá, depende de la pregunta que la hagas, cómo la hagas. Acá hay cosas que tienen que ver que no son mundiales. La medicina cambia de donde vivimos. Eso hay evidencia que lo demuestra también. Y lo charlo con el paciente. Los adolescentes ahora, yo aprendo un montón con los adolescentes. Me encanta atender a adolescentes. Los gurises vienen y te dicen... Mirá, le puse los síntomas y me dijo qué tenía que tomar, cuánto tiempo me duraba y no sé qué. Y yo quedé del otro lado y le dije, ah, mirá, acá hay algo que es que vos sos único. Y esto no aplica para vos, porque vos tenés tales particularidades.
¿Y era así?
Y era así. Pero mirá, muchas veces es así. Muchas veces es que no podemos generalizar la medicina al mundo entero. Depende un montón de tu situación particular en ese momento, cómo está tu cuerpo. La pregunta de, tengo gripe, ¿cuánto me dura? ¿Qué tomo? Del al ChatGPT.
Sí.
Hay algo que es muy importante ahí, que es que depende cómo estás vos en ese momento, si venís de una enfermedad anterior, si estás sano, la posibilidad que tengas de hacer reposo o no.
Ahora toda esa información se la puedo agregar al chat también.
También se la puedes agregar. Pero también sabes qué pasa, que la evolución, y acá lo que hablábamos de la continuidad de la atención, es importante. Ah. Es distinto si el ChatGPT te dice qué hacer y vos tenés una recaída, a que si volviste a mí y yo prevengo esa recaída.
Para eso también.
Sí, el tema es que tengo, me tiene que tocar un Turco Márquez.
Claro. No,
si me toca, si me toca de los otros, en realidad yo termino confiando más en el ChatGPT que más económico.
Te tiene que tocar un médico de familia. Que somos pocos.
Bueno, ahí va.
Ahora, necesitamos muchos más.
Si es el mismo médico.
No, porque, claro, ese es el tema también. No, de repente, un médico como vos, viene alguien y dice, no, bueno, consulté ChatGPT, me dijo esto, vos vas por ese lado. Pero otro capaz que dice, bueno, está bien, ChatGPT, bueno, y listo, y te despacho.
Yo dudo que un médico de familia lo haga, ¿sabes?
Un médico de familia no, digo, pero un médico general.
Y bueno, como todo, la dispersión que hay en la... diversidad que hay en el mundo médico, pero por eso yo siempre soy un abanderado de que tiene que existir más médicos de familia en Uruguay, porque creo que contundentemente vamos a mejorar la salud del país.
Porque es otra cosa que si voy a un médico y después voy a otro y después voy a otro y el chat siempre me está contestando sobre el mismo caso que soy yo y al final me termina conociendo más que esos tres médicos.
Eso.
También está el médico que se ofende cuando le nombras al chat.
Sí, no es la estrategia jamás.
Vos no sos de eso.
Y pero creo que no es la estrategia jamás para ningún colega. Esto de ofenderse y ponerse desde el lugar, ¿para qué viniste? No,
pues la prioridad es el paciente.
Sí, claro. Y solucionar el problema por el que vino el paciente en ese momento.
El otro día decía, lo tenés a Monty Fernando Montero.
No.
Es acupunturista, es médico también. Bueno, él decía también que no hay cosa peor que ir con un problema e irte con dos.
Sí, sí. Seguro.
Del médico,
y a veces nos toca eso, claro, es un montón.
Te quería hacer una pregunta, volviendo a la génesis, sí, de al disparador, que es de la materia nueva. Porque sucede, por lo general, que si no hay buenos profesionales, vos tenés la posibilidad de, como hablamos hoy, de pagar un especialista o pagar algo por fuera de la mutualista que te corresponde, O sea, teniendo dinero y acceder a un mejor servicio. Pero en el caso de esta comunidad, o sea, no hay esa especialidad, y aparte tampoco es un grupo donde que se justamente se van a abrir por estar fuerte y sustentable económicamente.
Exacto.
Entonces, esto también cubre otra necesidad.
Sí.
No es solamente si tuvieras, que ya sería un problema, ¿no? Segregar a un núcleo privilegiado, pero ni siquiera pueden acceder así.
Sí, yo creo que también esta posibilidad de que los médicos estén formados también va a minimizar eso, ¿viste? Porque los médicos estos van a estar formados, no sabemos dónde se van a desempeñar, por suerte en un montón de lados. Entonces, también, yo creo que a veces pasa que tendemos a pensar que, y estadísticamente hay un sustento para eso, la población de la diversidad sexual, sobre todo la población trans, es pobre en su mayoría.
Por eso.
Entonces, también tenemos que pensar que hay varones gays y mujeres lesbianas que tienen un nivel socioeconómico elevado, y a veces el estar en un nivel socioeconómico privilegiado también está lleno de mandatos sociales.
Por ejemplo,
yo trabajo no solo en lo público, sino trabajo en lo privado y a veces en algún sector muy VIP, que tiene esto de las personas de la diversidad sexual que van a buscarte para acompañar el proceso de salida del closet, porque en esa clase socioeconómica el seguir la familia, el apellido, hay mucho mandato de prejuicio ahí también para el trabajar.
Pero
está bueno no pensar que solo, por lo menos...
Yo tengo una frase que yo me rijo por tendencias y no tanto por casos puntuales. Lo hay. Pero la tendencia es que socioeconómicamente... responde a bajos estratos, pero sin dudas que hay de eso y que es...
Y yo llevo tu pregunta a esto de la importancia también de que el médico pueda trabajar con los diferentes sectores socioeconómicos, que no es fácil, porque tenés que tener la plasticidad de que hay problemas distintos.
No, porque aparte para esa persona de los mandatos sociales, capaz que sos su gran aliado en la vida.
Sí, claro. Y ser pobre, también hay que tenerlo en cuenta... ya es en sí mismo un problema de salud,
claro,
porque también. El acceso a muchas cosas que no tenés. Pero no podemos demirar que hay personas de nivel socioeconómico elevado que tienen problemas de salud importantes y que no están vinculados a lo económico, y que no todo es dinero, hay cosas que no vas a poder comprar.
Por supuesto.
Entonces, eso es como muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta y tener esa plasticidad desde la medicina.
Está interesante. Otra que te quería preguntar, ¿a quién hay que agradecerle este cambio que esta materia se haya curricularizado?
Yo primero diría a las personas que soportaron durante muchos años el daño en sus cuerpos y en sus mentes.
Es su lucha es esta victoria.
Es su lucha, porque también es esto, la sociedad, pero sobre todo la comunidad académica, muchas veces toma lo que viene desde hace muchos años y que sociedad civil pudo avanzar y que las propias personas tuvieron que sufrir. Hay cosas que, mira, breve te voy a dar
un dato que es, tiempo, dale.
Yo aprendí, y Uruguay lo pudo traer, un concepto que es muy importante, que se llama la técnica del pellizco, que es una persona, vino al Zamboa, donde yo laburaba hace muchos años, con inyección de silicona industrial, que es un producto tóxico, en los glúteos. Yo tenía que darle penicilina benzatínica, estaba con los estudiantes, cargué la penicilina, hasta jurando que podías explicarle a los estudiantes, quedé en Orsay total, le expliqué el cuadrante súper externo, acá no sé qué, pinchamos, pinché, empecé a inyectar y se me tapó la aguja y me vino todo el líquido para atrás, me limpié, volví a cargar, volví a pinchar, yo estaba con los estudiantes, volví a explicarle y ella se dio vuelta y me dijo, pará, yo acá tengo silicona industrial, ¿vos sabés cómo darte cuenta dónde hay silicona industrial o no? Y yo quedé... No, me dijo, mirá, dame la mano. Me dio la mano, le di la mano, me agarró los dedos y me dijo, cuando vos pellizcás, no hay. Y cuando se te resbala, hay silicona industrial. Y gracias a ella surgió en Uruguay la técnica del pellizco, que ahora está explicitada y es made in Uruguay.
¿Y ella dónde lo aprendió?
De ella misma, de su cuerpo, de conocer su cuerpo, de no sé qué. Y después yo lo empecé a probar en otras pacientes, funcionaba. Y ahora marcamos a través de la técnica del pellizco, que ella me enseñó a mí. Increíble. Una usuaria al médico.
Increíble.
Para marcar la piel y saber dónde estaba. Y ahora lo usamos muchas veces.
Pero eso también habla de tu cabeza abierta para recibir de parte del paciente, decir, está, pará, yo esto no lo puedo resolver, voy a dejar que el paciente me ayude. que no en todos los casos se da, digo, porque a veces puede pasar que el médico diga, no, yo esto lo aprendí hace.
Pero ¿cómo no tener en cuenta algo que está en el cuerpo de la propia persona y que conoce mucho más que yo y que vive con la persona hace tiempo? Ahí hay un montón para aprender de la medicina, del propio paciente.
Igual yo ahí estoy con Fabián. Hay un tema que debería ser, ¿no? La receptividad que tenga el médico, tenga el profesional ahí.
Sí,
porque creo hay que muchos que agarran, no, esto es, o sea, tenemos mil casos en nuestro entorno que te dicen,
¿seguro?
No, esto es.
Pero mirá
es
la oportunidad
esto
que lo hubiésemos perdido si en ese momento no hubiésemos escuchado eso.
Sí. Claro. Pero eso es mérito tuyo también.
No,
sí,
es de la medicina familiar.
No lo digas vos. Sí,
no,
bueno.
Yo me formé para esto y hay una formación y hay un montón
de mérito
de
haberte formado como te tenías que formar. Y lo otro te quería preguntar, porque obviamente cuando vos cada vez que hablo contigo y todo, me vienen los, vamos a llamar los demonios, me vienen partes del sistema político que evidentemente, cruz diablo a la instauración de esto. Como el, creo que un poco sea la respuesta, pero por lo menos en representación de los que no están tan preparados como vos, ¿cómo lidiás con eso hoy en 2025?
Sí, yo, al hater referís, por ejemplo.
No, pero más que al hater de a pie, los que escriben de acá, o sea, por las redes, a los guapitos de cartón, te estoy hablando de parte del sistema político, sí, por ejemplo, con eso, yo que son los que en teoría toman decisiones.
Sí. Mira, cuando se aprobó la ley y en cosas específicas me ha tocado charlar con políticos, yo soy un técnico y me ha tocado charlar con políticos un montón. A mí me encanta estar libre de responsabilidades políticas para traer la evidencia científica. Hay algo que mata la opinión y lo a mí me parece que es la evidencia. Y eso tenemos la responsabilidad de los académicos de traerla. Entonces, vos podés pensar que la familia que proteges la familia, y hay muchos políticos que lo piensan, y lo han explicitado, y hay muchos sectores que lo piensan, la familia válida que protege al niño y que protege a la, y que es la familia nuclear íntegra. La evidencia no dice eso. La evidencia es contundente que mientras las familias cumplan las funciones familiares, que entre ellas son afecto, educación, alimentación, muchas más, pero las principales, se cumplan, no tiene que haber un padre y una madre. Entonces, ahí el dato mata el relato. Entonces, tiene que haber un diálogo entre los opinólogos y la evidencia. Y ahí construir un relato en la evidencia científica. La gente que dice, bueno, el sistema ahora soporta que los médicos atiendan un problema puntual y las personas se atiendan todas con un médico distinto. No, la evidencia dice que es más costo efectivo y que es mejor para la salud de la persona, otra cosa. Y así te pondría miles de ejemplos.
¿Te han ofrecido integrarte a sí, la política desde lo técnico?
Sí.
¿No te interesa?
No, yo me encanta la clínica, me encanta lo que hago, me encanta donde estoy y creo que...
Pero digo, te voy a poner este ejemplo, y aparte lo dijo en la nota que me tocó hacer a Cristina Lustenberg.
Sí.
¿No? La que siempre ha puesto en primer lugar la primera infancia, valga el juego de palabras. Que ella no quería meterse en la política. Incluso Mujica le dijo, bueno, pero la forma de cambiar esta injusticia y todo es siendo parte de... Y ella se enojó, y al tiempo me dijo, el viejo tenía razón.
Sí.
Te tiran esa sobre la mesa. Ah, bueno, querés cambiar las cosas, metete en la política, que es también un sistema perverso y que mañana evidentemente te tenés que manderar y poner la camiseta, capaz que estando en contra de...
Sí,
negociando principios.
Sí. Yo ahí, con esto que me decís, pienso, qué suerte que Cristina dijo que sí y accedió a, desde un lugar político, pero respaldado en lo técnico, puede hacer cosas. Entonces ahí pienso, bueno, qué oportunidad nos hubiésemos perdido si hubiese dicho que no.
¿Y
entonces,
no podríamos pensar lo mismo por un Turco Márquez?
Y yo creo que en este momento yo no siento que tenga las habilidades y destrezas para eso. Me parece que esto que decís vos, hay un sistema. Yo creo que mi lugar ahora es lo técnico, la educación me encanta un montón y lo que hago me hace súper feliz. Capaz que en algún momento siento que pueda tener las habilidades. Claro. Hoy siento que no las tengo. En algún momento yo tuve algún cargo de confianza y un poco viví de cerca lo que pasaba en la política. Y yo siempre me respaldo en lo técnico. Si la política entiende que lo técnico puede aportar, sí, capaz que ahí podemos charlar. Pero mientras tanto, desde lo técnico, siento que podría aportar un montón.
Igual me escapaste un poquito con la pregunta. Te dije, sí, las sensaciones que tenías de parte de decir, esto nos gobierna. Cuando vos vas con la evidencia científica atentando contra ellos, lo que ellos piensan, que son los que toman,
sí,
decisiones.
Mira, honestamente, me pasó algo muy duro.
Eso, algo, eso iba, ¿viste? Sí. Eso quiero que lo vuelques en la mesa.
Algo muy duro que fue cuando me tocó ir a argumentar la ley trans, la parte salud. No vamos a hablar de sectores ni de sectores políticos, nada, pero me encontré con gente que promovía
a ver.
La objeción de conciencia para los médicos para tratar a personas de la diversidad sexual. Y yo dije, pavo, esta gente está en este lugar. Esta gente piensa que un médico puede decir, yo a personas de la diversidad no atiendo porque eso no es natural.
Y, discriminación y pura y dura.
Me fui ahí con una sensación de desidia, de decir, tipo, vos, estas personas sienten que no es natural.
Que su vida vale menos, ya de pique.
Y cero evidencia, cero respaldo académico, cero estudio, cero. Entonces, también yo siento que profesionalizar la política, hoy te decías el ejemplo de Cristina, yo puedo decir muchos ejemplos de muchos sectores políticos también, de profesionalizar la política también implica charlar con la academia, intercambiar con sociedad civil, con no es lo que yo traigo, pienso, me parece a mí. Y yo en ese momento vi...
Uy, pero ¿cómo te desatás desde el mandato social, de la cultura, de cómo te crió papá, de cómo te crió mamá, bueno, los abuelos? Bueno, yo creo que
profesionalizar la política implica entender, o sea, salir del lugar individual.
Sí, ¿y dónde se estudia para ser político? Bueno,
creo que podés ser buen político si entendés un poco las diferentes reacciones sociales. Es verdad que rinde mucho para la política hablarle a una tribuna pequeña, pero que te va a terminar siendo fiel. Y
viven haciendo eso.
Sí, sí, claro.
Con lo que sea.
Pero
por eso siempre digo lo mismo, la subestimación a la persona, al pueblo, y la teoría que yo tengo, que en muchos casos, no voy a generalizar, es tu bienestar, pero conmigo el poder.
Sí, sí, bueno, sí. Yo creo que ahí el diálogo es importante. Igual también yo siento que la población tiene una visión clara de los políticos, y a veces subestimar a las personas tiene un efecto rebote que es duro. No sé, se me ocurren algunos ejemplos de volviendo a lo colectivo de la diversidad sexual, personas que militan explícitamente en contra de la diversidad sexual, y ahí hay una cuestión de derechos humanos, y que quieren dejar por fuera a la diversidad sexual del sistema de salud, y que lo dicen explícitamente, como lo hicieron con la interrupción voluntaria del embarazo, algunos sectores, y con otros ejemplos más que podría traer de la agenda de derechos. Y que, bueno, finalmente hoy no les rindió. Uh-huh. Entonces, me parece importante eso, también no subestimar.
Daniel Márquez, más conocido como El Turco, médico de familia. Muchísimas gracias por haber estado acá en Punto de Encuentro. Siempre es riquísimo, recontra enriquecedor hacer el intercambio. Y ojalá te pueda mostrar nuevamente para seguir hablando de esto. No necesariamente porque es algo puntualmente, sino para ver cómo va avanzando y cómo va evolucionando. Ojalá que sea ese proceso de evolución y no lo contrario. Gracias, Turco.
Un gustazo estar con usted. Me sentí charlando en el living de mi casa.
Es la idea.
Un rato. Así
con
que
algunas personas del
gracias
otro lado.
Por la libertad, el encuentro. Así que vamos
arriba. Gracias, Turco. Señoras y señores. Turco.